El Partido Socialista ya tiene candidato para el 4 de mayo.
Para mí un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Ángel Gabilondo encabezará la candidatura del PSOE a la Comunidad de Madrid. La ejecutiva regional del partido le ha dado hoy su apoyo sin fisuras. Gabilondo obtuvo el mayor número de votos en las últimas elecciones autonómicas y el secretario general José Manuel Franco cree que es la mejor apuesta.
Ángel Gabilondo se lo ha ganado a pulso. Ha ganado las elecciones, recordemos, en 2019, y creemos que es el candidato idóneo para volver a ganar y, sobre todo, es el candidato idóneo para gobernar la Comunidad de Madrid.
Los socialistas mueven ficha a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si la convocatoria de elecciones de Isabel Díaz Ayuso es válida o prevalecen las mociones de censura de PSOE y Más Madrid. Vox y el Partido Popular han recurrido en la Asamblea Regional el acuerdo por el que se admitieron a trámite ambas mociones. En el PP están convencidos de que finalmente habrá comicios. La consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, defiende el paso dado por Díaz Ayuso tras la moción de censura en Murcia.
Es un dato objetivo, ¿no?, que nos hace pensar que la presidenta de la comunidad pues hizo muy bien, ¿no?, la decisión que adoptó el miércoles pasado.
Y en Murcia, epicentro del terremoto que sigue sacudiendo el tablero político, suenan hoy los ecos del tamallazo madrileño. PSOE y Ciudadanos acusan a los populares de intentar comprar a 3 diputados de la formación naranja para tumbar su moción contra Fernando López Miras. El todavía presidente acaba de comenzar una rueda de prensa para aclarar qué está pasando hoy allí. La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha escrito en Twitter que, de confirmarse las informaciones de Murcia, se hace más necesario que nunca la convocatoria de un comité ejecutivo. Pero no olvidamos que hoy es viernes y toca actualizar la situación epidemiológica en Madrid. Los contagios de coronavirus siguen a la baja y el próximo lunes se levantarán las restricciones a la movilidad en 15 zonas básicas de salud, pero se implantarán en el municipio de Morata de Tajuña. El viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, ha confirmado además que finalmente, tras muchos dimes y diretes, sí habrá cierre en San José y Semana Santa, pero que lo van a recurrir.
Porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, uniprovincial, han aumentado los contagios. Por tanto, entendemos que técnicamente es una medida que perjudica a la evolución de la pandemia en nuestra comunidad. Aún así, como hemos insistido en repetidas ocasiones, la Comunidad de Madrid siempre cumplirá escrupulosamente la ley.
Son algunas noticias de este 12 de marzo, pero no todas. Hay más. Las adelantamos en titulares con Marta Zúñiga. Ayudas para autónomos y empresas.
El Gobierno aprueba la concesión de ayudas directas de hasta 200.000 euros para los especialmente afectados por la pandemia que hayan perdido al menos un 30% de sus ingresos en 2020. Los fondos tendrán que destinarse a pagar gastos fijos y deudas. Nadia Calviño, vicepresidenta de Asuntos Económicos.
Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva por módulos y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.
Estas ayudas ascienden a 7.000 millones de euros.
Desalojada una fiesta multitudinaria en el campus de Somosaguas de la Complutense.
Los hechos ocurrieron anoche. La policía intervino y en esa macrofiesta que se desarrollaba alrededor de las 9 de la noche de ayer en el aparcamiento de una de las facultades del campus de Somosaguas en Pozuelo. Unos 80 jóvenes se encontraban haciendo botellón. Se han practicado numerosas identificaciones y propuestas de sanción por infringir las medidas anti-COVID.
La Sierra de Madrid pide ayuda a la delegación del Gobierno.
Alcaldes de municipios como El Boalo, Miraflores, Guadalís de la Sierra o Soto del Real quieren que se controle el flujo de visitantes que esperan en las dos próximas semanas. Hablan de colapso de accesos y áreas recreativas que sufren desde hace unos meses. José Luis Labrador es alcalde de Manzanares.
Para controlar la seguridad del tráfico, la seguridad en los entornos naturales de tantas visitas que estamos recibiendo cada fin de semana.
Y Laura Borràs, nueva presidenta del Parlamento catalán.
La aspirante que presentaba Junts per Cat ha recabado en segunda votación 64 votos. Borràs toma el relevo del republicano Roger Torrent y se convierte en la tercera presidenta de la Cámara tras Núria de Gispert y Carme Forcadell.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Primera parada en esa información de servicio público en la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir precaución en la M40 y tráfico lento en Coslada, dirección a la A3 y en Villaverde en sentido A4. En el resto de la red de carreteras de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M50.
Vamos a comprobar también cómo están las cosas en las calles de la capital. Para ello conectamos, como siempre, con el gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid y se lo preguntamos a Jesús Matsuki. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora tenemos que empezar a fijarnos en algunos puntos en sentido de salida de la ciudad, ya que el tráfico empieza a ser algo más complicado. En el norte del Paseo de la Castellana, por ejemplo, desde la Plaza de Castilla, dificultades. En la zona sur, en el Paseo de Santa María de la Cabeza, para conectar con la A42, la carretera de Toledo. También a tener en cuenta el M30, algunos recorridos algo más complicados, por ejemplo, en el arco sureste, prácticamente desde el entorno de O'Donnell en sentido sur, van a encontrar un tráfico lento y en buena medida también estas dificultades se deben a que precisamente a la altura de O'Donnell, en este caso en la calzada lateral o vía de servicio, van a encontrar un estrechamiento de calzada debido a un accidente. Estén muy atentos si van a circular por estos puntos.
El tiempo.
Las nubes que han empezado cubriendo el cielo de Madrid este viernes se han ido abriendo poco a poco. A esta hora luce el sol, sopla también el viento. Vamos a conocer la previsión en las próximas horas, ya con vistas también a hacer planes en el fin de semana. Ainhoa González, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí a las puertas del fin de semana y tenemos por delante unos días muy, muy tranquilos. Hoy hemos amanecido con el cielo más cubierto, de hecho todavía a estas horas en el entorno de la sierra siguen con más nubosidad y alguna precipitación en el extremo más occidental. Pero en general, en estas próximas horas, y como hemos ido notando en casi todo el territorio, se ha ido abriendo el cielo y cada vez el sol va a ir ganando más terreno. Así que nos espera una tarde muy tranquila, con ya pocos intervalos nubosos y con unas temperaturas que eso sí van a ser inferiores a las de ayer, porque ayer llegamos a ver máximas de hasta 19 o 20 grados en algún punto. Hoy nos vamos a quedar más en el entorno de los 15 o superándolos solo ligeramente en algunas localidades. El ambiente estable va a continuar el fin de semana y las temperaturas, ojo, porque esta próxima madrugada sí que descienden los valores mínimos, así que pasaremos una noche algo más fría. Y luego durante el fin de semana, tanto sábado y domingo, seguiremos rondando los 15 grados, así que valores suaves y mucha estabilidad.
Gracias, Ainhoa. 2:08 de la tarde. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
¿Te imaginas si cruzáramos un tenista con un cohete? Tendríamos un Tenete, un híbrido ultraveloz con brazo biónico. Quizás algún día lo hagamos posible. Mientras tanto, en Ford le sumamos al motor de gasolina lo mejor de un motor eléctrico para crear los coches híbridos del futuro. Los nuevos Focus y Fiesta híbridos con etiqueta Eco. Ford Hybrid desde 10 euros al día con Ford Renting, sin entrada y con todo incluido. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución... Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Clínica Dental Orión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. Clínica Dental Orión.com, comprometidos contigo.
Hola Eli, buenos días.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid se pone en marcha a tu servicio.
Señor Amor, muy buenos días.
¿Qué tal Eli? Buenos días.
Para informarnos, dando voz a los expertos, respondiendo todas las dudas y acercándonos la realidad de la calle.
Y las residencias son centros de servicios sociales.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid con Eli del Valle.
Buenos días Eli, hoy nos damos una vuelta por Puente de Vallecas.
Información, para entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
¿Nos acompañas?
Tu curso de carretillero por 50 euros. Infórmate en tucarretillero.com.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los partidos políticos madrileños van engrasando la maquinaria electoral de cara a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, si finalmente se celebran. Hoy se ha despejado la incógnita sobre uno de los candidatos a presidir el gobierno regional. Ángel Gabilondo será el cabeza de lista del PSOE, terminando así con las especulaciones de los últimos días, Luis Mínguez.
En una muy breve declaración junto al secretario general del PSOE madrileño, Ángel Gabilondo, se ha mostrado muy honrado en ser elegido de nuevo candidato de su partido para cualquiera de los escenarios políticos que se presentan ahora en Madrid.
Para mí un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
Unas elecciones que considera, no obstante, una gran irresponsabilidad de Isabel Díaz Ayuso, aunque al menos darán de celebrarse, dice, la oportunidad de tener un gobierno distinto.
¿Qué ha sido una responsabilidad convocar a las elecciones? Nos lo parece porque en medio de una pandemia, una situación tan difícil para tantos ciudadanos, entrar en un proceso electoral, si es que eso llega a suceder, lo veremos, pues puede resultar, y yo casi a la ciudadanía me dirijo, una incomodidad. Pero, en todo caso, es también una fiesta democrática y una voluntad y una necesidad. Madrid sí que necesita que haya de verdad un gobierno distinto.
Después de que se diera casi por seguro que sería el próximo defensor del pueblo y de haberse mostrado poco explícito sobre su voluntad de continuidad en la política madrileña, Gabilondo ha expresado que está motivado y convencido y que su reserva se debió a permitir que el partido se sintiese libre para designar al nuevo candidato. Un partido que para su líder en Madrid, José Manuel Franco, ha elegido sin fisuras a la persona idónea.
Ángel Gabilondo se lo ha ganado, se ha ganado a pulso. Ha ganado las elecciones, recordemos, en 2019, y creemos que es el candidato idóneo para volver a ganar y, sobre todo, es el candidato idóneo para gobernar la Comunidad de Madrid.
Gabilondo ha llamado a otras fuerzas políticas a formar parte del proyecto de incorporación que tratará de representar.
Los socialistas ya tienen a su candidato a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decida si el decreto de disolución de la Asamblea Regional que conlleva la convocatoria de elecciones es válido o, en cambio, se abre la puerta a poder debatir las mociones de censura del Partido Socialista y Más Madrid. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. El recurso se ha registrado a las 11 de la mañana. Un recurso que a lo largo de 12 páginas explica los argumentos. El principal, el decreto de convocatoria de elecciones, no es válido porque se estaban tramitando ya las mociones de censura. Los letrados de la Cámara Autonómica fijan esa tramitación a la 1:03 de la tarde del pasado miércoles y la notificación oficial de que habría elecciones no llegó hasta las 4:15. Solicitan al Tribunal Tribunal Superior de Justicia de Madrid que de forma cautelarísima, es decir, sin escuchar a la otra parte, al gobierno de Díaz Ayuso, suspenda el decreto mientras analiza el fondo del caso. Consideran que hay urgencia y excepcionalidad. Piden también medidas cautelares, estas sí se harían dando traslado al gobierno autonómico para escuchar sus alegaciones. Para lo primero hay un plazo de decisión que acaba el martes, aunque fuentes consultadas aseguran que no se agotará ese plazo y el lunes ya podríamos conocer la resolución judicial. La emitirá la sección octava de lo contencioso administrativo y no parece probable que lo haga atendiendo la petición de cautelarísimas, es decir, dejando en suspenso la convocatoria electoral prevista para el 4 de mayo.
Los grupos de la izquierda y Ciudadanos defienden ese recurso, dicen que está muy bien fundamentado, y Vox amenaza con llevar al Constitucional la decisión de la mesa de admitir las mociones de censura. José Frutos.
Sí, los grupos políticos de la Asamblea expectantes ante la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, muy especialmente ante la posibilidad de que se paralice provisionalmente en unos días el proceso electoral si es que se aceptan las cautelarísimas. Pilar Sánchez Acera, PSOE.
Tenemos que esperar a ver si se aceptan las cautelares o cautelarísimas en este caso y vamos a ir paso a paso. Parece que los letrados de la Asamblea han hecho un buen trabajo, unos buenos argumentos y que hay un conflicto de interpretación entre dos instituciones.
Más Madrid y Unidas Podemos resaltan que los jurídicos de la Asamblea reflejan en este recurso los despropósitos de Ayuso. Pablo Perpiñá, Jacinto Morano.
Vienen a dar la razón a lo que desde Más Madrid veníamos denunciando ya desde hace muchas horas y desde hace ya varios días. La señora Isabel Díaz Ayuso ha decidido poner por encima de la legalidad en la Comunidad de Madrid sus intereses particulares y los intereses de su partido. Y eso es una cacicada.
Nos alegramos mucho de que la enorme torpeza de la señora Díaz Ayuso haya adelantado 2 años la posibilidad de que haya un gobierno progresista de otro tipo en la Comunidad de Madrid si finalmente se plantean elecciones o de si prospera alguna moción de censura.
Ciudadanos apoya el recurso y también culpa Ayuso del embrollo jurídico, dicen, en el que está la política de Madrid. César Zafra.
Creo que es patético y una absoluta vergüenza que en vez de estar ayudando a los ciudadanos en el peor momento que ha tenido la Comunidad de Madrid en muchísimos años, tengamos que estar consultando a los tribunales.
El embrollo jurídico puede ser más agudo si Vox, como ha anunciado, recurre al Constitucional la admisión de las mociones de censura. De momento ha pedido a la mesa que anule su tramitación. Rocío Monasterio.
Vox hará todo lo posible con ese escrito y si hace falta yendo al Constitucional para frenar el asalto por parte de Sánchez de las instituciones. Iremos a elecciones porque el pueblo de Madrid tiene el derecho a ir a las urnas.
La mesa ve el lunes este recurso interno junto al presentado por el Partido Popular en el mismo sentido.
Gracias, Pepe. Isabel Díaz Ayuso ha presidido hoy un nuevo Consejo de Gobierno extraordinario para seguir reestructurando su ejecutivo tras el cese de todos los consejeros de Ciudadanos. La presidenta no teme a los tribunales y cuenta con el respaldo absoluto de Génova y de Pablo Casado. En el lado de Naranja, Aguado insiste en denunciar la ambición personal de Ayuso. Begoña Larcón.
Nadie disimula, el enfrentamiento es casi a cara de perro. Díaz Ayuso y su entorno no tienen ninguna duda de que los madrileños iremos a las urnas el 4 de mayo. Están absolutamente tranquilos y convencidos de que el recurso contra el decreto de la convocatoria de elecciones no saldrá adelante. Palabras de la consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo.
Bueno, absolutamente tranquilos. Este asunto en materia judicial no tiene recorrido más que, bueno, el acaparar la atención, digamos, mediática y, bueno.
Díaz Ayuso cuenta con el apoyo de Génova. El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, expresaba esta mañana en Telemadrid su convencimiento de que conseguirá la mayoría absoluta unificando el voto del centro-derecha.
Isabel Díaz Ayuso tiene en este momento la posibilidad de unir a todo el centro-derecha de Madrid en torno a su figura.
Los populares no quieren entrar en el juego de las descalificaciones. Las escuchan de Ignacio Aguado, que reitera: Ayuso ha roto el acuerdo de gobierno de forma unilateral. La moción de censura en Murcia era una excusa. La maniobra de Ayuso solo obedece a una ambición personal. Palabras de Aguado en Televisión Española.
Es un capricho de la señora Ayuso, que rompe el acuerdo de gobierno de forma unilateral, lo que demuestra es que vive en otro planeta. En definitiva, es patético.
Acusa a Ayuso de querer entregarse a Vox. Si hay elecciones, él está dispuesto a repetir porque quiere presidir la Comunidad de Madrid, pero la decisión última, dice, corresponde a los militantes en primarias.
A Inés Arrimadas le han preguntado precisamente por esa hipotética candidatura de Ignacio Aguado. La líder de Ciudadanos en Onda Cero ha reconocido su trabajo en Madrid, pero no ha confirmado si será el cabeza de lista.
Pero tenemos que ver y hablar por los plazos y por este adelanto electoral, pero vaya, yo, si la pregunta que me dice es si yo confío en mi compañero Ignacio Aguado, sí, confío, ha hecho muy buena labor.
Y la moción de censura en Murcia, origen de todo este terremoto político, parece que finalmente podría no salir adelante porque el presidente de la región murciana, Fernando López Miras, ha confirmado efectivamente que han llegado a un acuerdo con 3 diputados de Ciudadanos que no votarán a favor de esa moción de censura. Estos 3 diputados, además, van a entrar a formar parte del gobierno murciano. 2:20 de la tarde.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Madrid sigue doblando la tercera ola de la pandemia. Como es habitual los viernes, los responsables de la sanidad madrileña han comparecido para actualizar la situación epidemiológica en nuestra región y las próximas medidas a adoptar. Mónica Roncero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia.
Onda Madrid explica.
Como decimos, siguen bajando los contagios por COVID en la Comunidad de Madrid.
Es un descenso lento pero constante en el número de casos detectados, como explica el viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, Antonio Zapatero.
Una reducción de casos de un 13% en relación con la semana anterior. Un porcentaje que llega al 31% si lo comparamos hace 15 días. También se observa un descenso continuado de la incidencia acumulada a 14 días. A día de hoy estamos en 224. Es decir, hemos bajado 21 puntos respecto a hace una semana.
La incidencia a 7 días es aún menor, se sitúa en 107 casos por 100.000 habitantes y baja también la presión asistencial.
A día de hoy tenemos 2.067 pacientes ingresados. De ellos, 1.612 están en planta y 455 en la UCI. Son 196 menos que los que comenté la semana pasada. Una reducción que nos da esperanza, especialmente por datos de mejora de la UCI.
Antonio Zapatero, sin embargo, ha sido claro, el virus sigue entre nosotros y no podemos confiarnos, por lo que debemos seguir extremando la precaución a nivel individual.
Los casos siguen a la baja en la región y eso es una buena noticia, pero ¿qué hay del proceso de vacunación?
Zapatero también ha actualizado datos. Hasta la fecha se han puesto 750.000 vacunas en la Comunidad de Madrid, que quedan desglosadas de esta forma.
163.000 a personas de 80 y más años. Más de 40.000 a fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y fuerzas armadas. 62.000 a docentes. Y más de 5.300 a grandes dependientes del grado 3.
La vacunación no va, sin embargo, al ritmo que sería deseable, por lo que el viceconsejero de Salud Pública urge al Ministerio de Sanidad a aprobar la vacunación con AstraZeneca en los mayores de 55 años o incluso de 65, como hacen países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania.
Precisamente la vacuna de AstraZeneca está estos días en el punto de mira después de que varios países la hayan suspendido por casos de trombos en personas que la habían recibido. Mónica, ¿qué dicen las autoridades sanitarias madrileñas al respecto?
Pues envían un mensaje tranquilizador, aseguran que la incidencia de casos de tromboembolismo en personas vacunadas con AstraZeneca es realmente bajo, de 0,01 casos por 100.000 habitantes, pero que aún así las agencias, tanto la europea como la española del medicamento, investigan si hay relación causa-efecto o si simplemente ha sido casualidad. La directora general de Salud Pública reconoce que se ha administrado en Madrid uno de los lotes que en otros países han sido retirados y que están bajo investigación, pero
en este momento no tenemos conocimiento ni en la Comunidad de Madrid ni a nivel de país de efectos adversos relacionados con problemas de tromboembolismo relacionados con o asociados por la utilización de la vacuna de AstraZeneca.
A día de hoy, concluyen los responsables de la sanidad madrileña, la vacuna de AstraZeneca es efectiva y segura.
Después de conocer las cifras, toca saber cómo queda a día de hoy el mapa de la Comunidad de Madrid. Lo recorremos, como siempre, con la ayuda de nuestros corresponsales.
Morata de Tajuña es el único municipio del sureste de la región al que se le aplicarán medidas de restricción de la movilidad desde este lunes. Así lo ha anunciado este mediodía la doctora Andradas, señalando que el municipio sobrepasa el umbral de los 242 casos por cada 100.000 habitantes, de hecho alcanza los 572 casos y no tiene una tendencia descendente. El alcalde morateño, Ángel Sánchez, valora la medida.
La realidad es que la incidencia no se ha aminorado
tanto con respecto al resto de la región como hubiéramos deseado, y por eso debemos de seguir apelando a la responsabilidad de los vecinos para luchar contra esta pandemia que aún no ha acabado, por desgracia.
El resto de municipios de la zona no supera en ningún caso los 200 casos por cada 100.000 habitantes, con pueblos como Villaconejo, Chinchón o Titulcia, que están por debajo de 100, y con otros como Valdelaguna, con una tasa cero en el incremento de los contagios en los últimos 14 días.
En la Sierra de Guadarrama, Collado Villalba finalizará su cierre perimetral desde las 12 de la noche de este lunes. Los vecinos de las tres zonas básicas de salud quedarán sin unas restricciones que llevaban activas desde el pasado 25 de enero en todo el municipio. Anteriormente, el día 18 de enero, ya habían comenzado en la zona básica de salud de Villalba Pueblo. Los datos de contagios se situaban en el informe del pasado martes en 290 casos por cada 100.000 habitantes, aunque una de sus zonas básicas de salud, Villalba Pueblo, todavía acumulaba una incidencia superior a 400. De esta forma, desde el lunes no quedará ningún municipio en la zona con restricciones de movilidad.
El suroeste no tendrá restricciones de movilidad a partir del próximo lunes. Villanueva del Pardillo saldrá del confinamiento después de reducir su tasa de incidencia hasta los 337 positivos por cada 100.000 habitantes. Reciben la apertura con ganas. Han sido tres semanas de encierro. Eduardo Fernández es el alcalde.
Para nosotros era de vital importancia, así se lo hice transmitir ayer al director general de Administración Local, porque tanto nuestros vecinos como nuestros negocios, nuestros comercios en el pueblo, pues necesitaban de esta apertura.
Una apertura que se realizará con responsabilidad, ha asegurado el regidor. La semana que viene el equipo de gobierno se reunirá para organizar la desescalada y empezará con la apertura de actividades culturales y deportivas.
En el sur de Madrid sale de los confinamientos perimetrales la única zona básica de salud que mantenía restricciones de movilidad. El próximo 15 de marzo se cumplen los 14 días y no hay prórroga para los vecinos del área de Marie Curie del barrio de La Fortuna en Leganés, con lo que vuelven a tener libertad de movimiento desde el próximo lunes. Además, ya se conocen los resultados de los test de antígenos realizados precisamente en esta zona básica. Alcalde Santiago Llorente.
Durante este fin de semana se han realizado unas pruebas, un cribado con test de antígenos en La Fortuna. Se habían convocado por SMS a 10.465 vecinos de La Fortuna, del área de la zona básica sanitaria Marie Curie. Han acudido 2.750 personas y ha habido 6 positivos, lo que supone solo un 0,2% del total de pruebas que se han realizado.
Asimismo, cabe recordar que esta zona básica de salud ha mejorado sus datos. Actualmente la incidencia acumulada se sitúa en 236 casos por cada 100.000 habitantes.
En la zona norte de la región respiran tranquilos ahora que todas sus zonas sanitarias han quedado libres de confinamientos y lo hacen especialmente en San Sebastián de los Reyes, municipio que lleva con alguna restricción en sus zonas sanitarias o los últimos dos meses a nivel perimetral desde el pasado mes de septiembre. Por tanto, es una medida ansiada en Sanse, que la última semana denunció la prórroga de su confinamiento porque estaban por debajo del umbral establecidos por la comunidad para determinar estas restricciones a la movilidad, situada en 400 casos. De esta forma, a partir del lunes a la medianoche, todos los vecinos de la zona norte podrán moverse libremente por la comarca.
A partir del próximo lunes se levantan las restricciones en Torrejón de Ardoz, el único municipio aquí en la zona este que todavía tenía algún tipo de cierre perimetral. Aún así, desde la Comunidad de Madrid y también desde el Ayuntamiento aseguran que no hay que relajarse para seguir controlando la transmisión, que continúa, eso sí, reduciendo sus cifras en los municipios de esta comarca.
Y a todo esto sumamos el último enfrentamiento entre Madrid y el Gobierno central por las restricciones frente a la COVID, que va a terminar en los tribunales. La comunidad acatará el cierre en el puente de San José y en las vacaciones de Semana Santa, pero lo va a recurrir ante la justicia. Paloma Nolasco.
El decreto se publica mañana en el Boletín Oficial de la Comunidad. Es un cierre perimetral impuesto, según el viceconsejero de Salud Pública. Acatan, dice Antonio Zapatero, el cierre entre el 17 y 21 de marzo y del 26 al 9 de abril, pero recurren la efectividad técnica de la medida comunicada por la ministra de Sanidad, acordada en Consejo Interterritorial.
No obstante, el Gobierno regional, una vez consultados los servicios jurídicos, presentará un recurso ante la justicia por no estar de acuerdo con la efectividad técnica de la medida y entender que jurídicamente el Ministerio de Sanidad no puede imponer un acuerdo del Consejo Interterritorial que no ha sido adoptado por consenso y que no es jurídicamente vinculante.
La justificación del recurso, añade Zapatero, tiene evidencia científica y cuestiona que solo se controle la movilidad por carretera.
Nos sigue pareciendo una tremenda incongruencia que se pueda llegar a la Comunidad de Madrid, a nuestra ciudad, cualquier municipio de nuestra comunidad, de un país que tenga una incidencia que triplica o cuadriplica, que tenemos ahí en Madrid o en España. Y eso está abierto el aeropuerto de Barajas.
Pese a ello, se mantiene el toque de queda hasta el 9 de abril entre las 11 de la noche y las 6 de la madrugada, prohibidas las reuniones de no convivientes en domicilios y espacios privados, y continúan las restricciones vigentes, como el límite de 6 comensales en las mesas de terrazas de bares y 4 en el interior, además del uso obligatorio de mascarilla.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Los hoteles de la Sierra del Guadarrama se preparan para una Semana Santa diferente, en la que la falta de visitantes no parece un problema. En estos momentos hay pueblos como Navacerrada que no tienen ninguna cama disponible. Toni Dacuña.
En la Comunidad de Madrid, la ocupación para Semana Santa supera el 95%, según los datos recogidos por el portal casasrurales.net. La práctica imposibilidad de salir de la región durante las vacaciones hace que encontrar alojamiento para Semana Santa se haya convertido en una misión imposible. Navacerrada, uno de los municipios más turísticos de la Sierra de Guadarrama, lleva días sin aceptar nuevas reservas. Juan Bá es dueño de varios alojamientos.
Tenemos una ocupación del 120%. Lo que pasa es que, de verdad, pobre gente, yo me pongo en el puesto de esta gente que vive en un piso en Fuenlabrada con dos niños o tal, y que quiere salir a tomar el aire y es que no puede. El que confina en Madrid, joder, es que es una jaula de oro.
En estos momentos incluso tienen que rechazar clientes. La situación en el hotel de Raquel Muñoz, en San Lorenzo del Escorial, no difiere mucho de la que contaba Juan Bá.
Se nota sobre todo no en los días ya centrales y festivos, como puede ser, sino también a lo largo de la semana. Así que sí, sí que se nota el cierre perimetral y que nos beneficia este año sobre todo.
Un soplo de aire fresco, aseguran desde el sector, en un año especialmente complicado para el turismo.
Hay quienes ven con cierto temor esa avalancha de visitantes que se espera. Los alcaldes de municipios como El Boalo, Miraflores, Guadalix y Soto del Real han pedido ayuda a la delegación del Gobierno para controlar el flujo de visitantes que esperan en las próximas semanas. Y no solo por los contagios de coronavirus, también dicen por el colapso en los accesos y en áreas recreativas que ya vienen sufriendo desde hace meses. Patricia Cristóbal.
Si los alcaldes de Manzanares, Soto del Real, El Boalo, Miraflores y Guadalix han enviado sendas cartas a delegación del Gobierno y a las consejerías de Sanidad e Interior, advirtiendo de que ya llevan varios fines de semana sufriendo serios colapsos, dicen, porque miles de madrileños acuden desde puntos de toda la región para disfrutar del turismo medioambiental. Sin embargo, aseguran que si quieren que se respeten los protocolos sanitarios por la COVID-19, se debe cumplir con el aforo de la sierra, y ellos ya no tienen medios propios para controlar todas las entradas. José Luis Labrador es el alcalde de Manzanares.
Para controlar la seguridad del tráfico, la seguridad en los entornos naturales, de tantas visitas que estamos recibiendo cada fin de semana. Y sobre todo preocupados con la Semana Santa y el puente de San José.
Por ello piden más efectivos de Guardia Civil y del Seprona y más agentes forestales.
Pedimos refuerzos en plantillas de Guardia Civil que están desbordados, tanto las policías locales como las agrupaciones de protección civil.
Estas localidades se comprometen a intentar controlar la situación, pero dicen que si no cuentan con más efectivos, será complicado que puedan vigilar los aforos.
Cruzamos el mapa en el sur de la región. También hay muchos destinos turísticos como Chinchón o Aranjuez, donde también se están debatiendo estos días entre esas dos caras, la de una hostelería necesitada de clientes y la del temor a las aglomeraciones y sus posibles consecuencias. Chechu Balbuena.
Máximas de 16 grados, cielos soleados. Aranjuez se prepara para recibir este fin de semana una nueva avalancha de visitantes que se decantan por el Real Sitio al no poder salir de la Comunidad de Madrid.
A lo largo de la semana, entre diario, nos llama un montón de gente para ver si durante el fin de semana va a estar el palacio abierto, los jardines.
Para el sábado lo tenemos ya todo reservado y el domingo, yo me imagino que entre hoy y mañana también tendremos todo reservado.
La llegada de turistas a Aranjuez ha sido creciente desde que a mediados de febrero se levantara el cierre perimetral. Sin embargo, existe cierto temor a que las aglomeraciones puedan desembocar en una nueva ola de contagios.
En ocasiones, los fines de semana, que en las terrazas, pues a lo mejor no se respeta mucho el margen eso de las 6 personas, observo mucho público.
Jordi Cot, gerente del histórico El Rana Verde, destaca la importancia de cumplir con las normas en la hostelería.
Creo que la mayoría de los hosteleros de Aranjuez cumplen con las normas que nos exige Sanidad para la atención de todos estos turistas que vienen.
La misma situación se espera en Chinchón. Los restaurantes de su Plaza Mayor tienen ya cerrado prácticamente sus libros de reservas.
Un día más tenemos que hablar de los irresponsables de la pandemia. La Policía Nacional desalojó anoche una fiesta ilegal en el campus de la Universidad Complutense en Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. Los agentes acudieron al aparcamiento de una de las facultades, donde 80 jóvenes se habían encontrado para hacer botellón. Y los que tiemblan con la llegada del fin de semana son los vecinos del centro de Madrid, preocupados por la proliferación de fiestas en pisos turísticos, sobre todo de grupos de jóvenes franceses que desde hace 3 meses tienen en su país los bares cerrados. Fran Serrato ha pasado la mañana en Barajas, allí ha estado chequeando los vuelos procedentes del país galo. ¿Qué te has encontrado, Fran? Buenas tardes.
Buenas tardes. Solo durante la jornada de hoy, Elia, se esperan 19 vuelos procedentes de Francia. Muchos franceses encuentran aquí una especie de dorado, porque aunque el ocio nocturno está prohibido, los locales en Madrid no cierran hasta las 11 de la noche.
Go to restaurants first.
Just go to restaurants
and yeah.
Beers.
And beers, yeah. Coffee and also like have a walk, do shopping.
Esta chica viene a ver unos familiares, pero dice que aprovechará para ir de restaurantes, cervezas y de compras. Y claro, esa libertad se ha convertido en la comidilla en los medios galos, según este viajero procedente de París.
Es que allí todo está cerrado. En ese momento no hay nada de comercio abierto. La hostelería toda está cerrada. Entonces, claro, sí suelen decir que es mejor venir a pasar un fin de semana aquí que quedarse allí.
Los vuelos de esta mañana han llegado repletos. Los jóvenes aprovechan los de primera y última hora, al ser más baratos. Son viajeros espontáneos y llegan en grupos reducidos. El perfil a esta hora es algo distinto.
Pues gente que viene por algún tipo de reunión de trabajo, se veía mucha gente con maletines, con trajes.
Para otros, como esta pareja, Madrid solo es una escala.
Actually, it's not Madrid, we are going to Tenerife.
Ah,
yep.
Okay.
Yep, so that's our destination.
En enero, Madrid apenas acogió el 6% de los turistas franceses, según el INE. Entonces prefirieron Cataluña y Valencia. Habrá que esperar a las nuevas cifras para ver cómo se ha intensificado este turismo de ocio en nuestra región.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Les ampliamos esa noticia que les habíamos adelantado hace unos minutos, ese fracaso de la moción de censura del Partido Socialista y Ciudadanos contra el presidente de Murcia. Allí empezó todo este terremoto político que nos sigue sacudiendo todavía. Tras ese acuerdo, como decimos, entre el Partido Popular con algunos diputados de la formación naranja, que parece que finalmente tumbará la moción de censura contra López Miras. En la formación de Inés Arrimadas piden ya una reunión urgente del Comité Ejecutivo. Vamos a repasar el relato de los acontecimientos que han sido vertiginosos durante la mañana con la ayuda de Flor Carazo.
Inés Arrimadas descartaba a primera hora de la mañana en Onda Cero que los diputados de Ciudadanos en Murcia pudieran cambiar de criterio.
Tengo todas las firmas de mis compañeros de Murcia para la moción de censura, si no, no se habría presentado. Esto parte de mis compañeros de Murcia, o sea, esto no es una llamada de Madrid.
Horas después se ha conocido que el PP había pactado con 3 de los 6 diputados de Ciudadanos para evitar la moción de censura. Negociaciones en las que ha participado el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El presidente murciano Fernández López Miras acaba de comparecer. Ha anunciado la reestructuración de su gobierno, incorporando a 2 de los parlamentarios de la formación naranja que han roto la disciplina de voto. López Miras ha defendido el acuerdo.
Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millón de murcianos, tampoco. Hoy gana la responsabilidad, gana el compromiso y, lo más importante, gana la región de Murcia. Una región que no se merecía ser escenario de un mercado de intercambio de sillones.
El presidente murciano ha comparecido junto a Isabel Franco, diputada díscola de Ciudadanos, que se ha mostrado contraria a la moción y ha apostado por el pacto que su partido firmó con el PP hace ya casi 2 años.
Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las elecciones. Pero a mí no me eligieron para entregar el gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales.
La Dirección Nacional de Ciudadanos ha negado durante toda la mañana que 3 de sus 6 diputados hubieran pactado con el PP. Finalmente ha reconocido que existía ese acuerdo, lo que considera un escándalo de corrupción, un tamallazo. Dirigentes del Partido Naranja, como la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, han pedido la convocatoria urgente de un comité ejecutivo. El Gobierno central también califica de tamallazo la operación.
El avispero de Murcia que amenaza con seguir provocando picotazos en los próximos días en la política de todo el país. Nos ocupamos ahora de otro asunto. Más de 2 semanas después de anunciarlas, el gobierno por fin ha dado hoy luz verde a su plan de ayudas a la hostelería, al comercio y el turismo, con 7.000 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos que gestionarán las comunidades. De ese dinero, 2.000 millones irán a Baleares y a Canarias. Escuchamos a la ministra de Asuntos Económicos, a Nadia Calviño.
Podrán acceder a las ayudas las empresas y autónomos cuyos ingresos hayan caído como mínimo un 30% con respecto a 2019. Se establece una cantidad fija de 3.000 euros para los autónomos que tributan en régimen de estimación objetiva por módulos y un rango de entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.
¿Y qué dicen los afectados? Empresarios, autónomos, comerciantes esperan, como agua de marzo, el maná de esas ayudas directas que vienen pidiendo, casi suplicando, desde que estalló la crisis económica derivada de esta pandemia. La música les suena bien, pero quieren esperar a la letra, Ángel García.
Alivio entre hosteleros y pequeños comerciantes.
Hombre, vienen muy bien porque todo el comercio pequeño es el que más está sufriendo. Por horarios, por número de ventas, toda ayuda que sea es buena.
Bueno, pues hombre, necesarias son. El consumo ha caído muchísimo y nos está costando mucho, la verdad.
Marzo a marzo, vamos a decir, en torno al 50-55% de caída en venta.
Aunque para muchos que ya han cerrado, las ayudas llegan tarde. Por eso, según Lorenzo Amor, de la Asociación de Autónomos ATA, lo más importante ahora es que las ayudas se cobren lo antes posible.
Está en la buena línea. La música suena bien. Todavía estamos a tiempo de poder salvar muchos autónomos.
También satisfacción entre los sindicatos, pero con la preocupación de Jaime Cedrún, de Comisiones Obreras, y de Luis Miguel López Reillo, de UGT, por la crisis política en la comunidad.
Sí, en el caso de Madrid, teniendo en cuenta el bloqueo político que se ha iniciado y, por lo tanto, el retraso en todas las ayudas que tenían que haber puesto el gobierno regional y que no ha puesto, pues desde luego es una noticia extraordinaria.
No sabemos qué va a pasar ahora con este gobierno que está en funciones. Creo que se debe hacer todo lo posible para que estas empresas, autónomos, personas con especiales dificultades puedan recibir las cantidades necesarias para aguantar hasta que terminemos con la pandemia.
Unas posibles elecciones que de momento paralizan los 600 millones de ayudas previstas por el plan Alondra del gobierno regional.
El Instituto Nacional de Estadística ha publicado hoy el IPC de febrero, que confirma el dato avanzado hace dos semanas, 5 décimas inferior al registrado en enero. Los precios se mantuvieron sin cambios con respecto al mismo mes de 2020, ya que la presión al alza de los carburantes fue compensada con la tendencia a la baja de la electricidad. Y Cataluña ya tiene parlamento, que presidirá Laura Borràs, la candidata propuesta por Junts gracias al apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña y de la CUP. A la entrada de la sesión constitutiva se han producido esta mañana algunos incidentes. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Proclamar que ha estat elegida presidenta del Parlament, la senyora Laura Borràs i Castanyer.
Así ha tomado posesión la nueva presidenta del Parlamento, Laura Borràs, con el aplauso de prácticamente todos los grupos parlamentarios. Ha dicho que no aceptará ningún tipo de intromisión. Sin separación de poderes no hay democracia. Es nuestro deber la inviolabilidad del Parlamento, su democracia, sin permitir injerencias de otros poderes, ni del Ejecutivo ni del Judicial. Seré implacable con la xenofobia, el racismo y el machismo. Un muro en defensa de la democracia.
En defensa de la democracia.
Una ceremonia ágil y austera que ha resultado con una mesa del Parlamento con mayoría independentista. Solo 2 de las 7 sillas han sido otorgadas al Partido Socialista. Durante el discurso inaugural, el Partido Ciudadanos ha abandonado la ceremonia en protesta, ha dicho, al discurso de Laura Borràs. Y no solo eso, a los pocos minutos de empezar la sesión, Carlos Carrizosa ha llamado al orden al presidente de la mesa de edad al mencionar a los presos independentistas.
Les le pido que se atenga estrictamente a su función protocolar. No haga un discurso en el que se pueda sentir no comprendida una buena parte de este hemiciclo.
Así ha arrancado la 13ª legislatura en la Cámara catalana, la más paritaria de toda la historia del Parlamento. Mucha ilusión entre los nuevos diputados, que son más de los que repiten, pero que abre ciertas dudas por el horizonte judicial de Laura Borràs, la nueva presidenta.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:43, ya conocemos a los 5 finalistas del concurso de ideas para el futuro bosque metropolitano de Madrid. Hoy se han presentado sus diseños para ese gran pulmón verde de 75 kilómetros que va a bordear la capital. Sergio Rodríguez.
Conectará las zonas naturales protegidas del Pardo al norte con los cursos bajos del Manzanares y el Jarama al sureste. La vicealcaldesa ha puesto el énfasis en que este es un proyecto fruto del pacto y que, por tanto, va a continuar en el futuro independientemente de quien gobierne en el ayuntamiento.
La mayor infraestructura verde que se va a levantar en Europa en la próxima década, 75 kilómetros de bosque, 240.000 árboles, 170.000 toneladas de CO2 que absorberá este bosque en su edad madura. Sé perfectamente que suceda quien suceda a este equipo de gobierno, bien seamos nosotros, bien sea Más Madrid, bien sea Vox, bien sea el partido que sea, sabemos que hay un compromiso a seguir plantando este bosque porque este bosque nos trasciende a todos nosotros.
En el encinar del Pardo habitan 53 especies de aves, entre ellas rapaces como el milano real o el águila imperial ibérica, y en los humedales del sur del Manzanares la garza real. Villacís también ha querido recordar a las víctimas de la pandemia y ha invitado a sus familiares a plantar un árbol en su memoria.
Aquellas familias que hayan perdido a un ser querido durante esta pandemia puedan tener como recuerdo un árbol en Madrid, para que esa presencia de ese madrileño quede por siempre en esta ciudad.
Se plantarán 450.000 árboles de especies autóctonas y el primero ha sido un alcornoque.
Los mayores de San Fernando de Henares hacen la maleta. No se van de casa, sino que es el título de un cortometraje en el que van a contar sus vivencias durante el año que han estado cerrados los centros a los que acudían a diario a hacer diferentes actividades y cómo se han tenido que reinventar para intentar recuperar aquello que la pandemia les obligó a interrumpir. Esther Bernabé.
Capítulo a capítulo, cada semana en la web municipal, los mayores sanfernandinos van a contar en la maleta lo que han pasado desde el cierre de los centros de mayores. El primer capítulo, el protagonista es Agapito.
Pues fue un trauma total, porque yo he tenido la necesidad, que era así, desde que me jubilé, de emplear el tiempo en algo.
Desde la Junta de Participación de Mayores, Carmen del Pozo nos contaba cómo lo han pasado.
Ya, hemos sido capaces en todo este tiempo de hacer un programa que antes era físico, o sea, presencial, hacerlo online. No sabíamos hacer telellamadas, o sea, llamadas por tele, videollamadas. No sabíamos casi, bueno, algunos sí, pero otros no sabían ordenador.
El día 4 de abril se podrá ver íntegra la maleta y no descartan ganar un Goya.
Hoy tenemos que aplaudir la iniciativa que han tenido dos hermanos de Guadilla del Monte. Han puesto en marcha una campaña para recoger bicicletas, daba igual que fueran nuevas o usadas, y enviárselas a los niños de Benín para que puedan ir al colegio. Han conseguido reunir 200 y esta tarde se van a cargar en un camión para hacérselas llegar a sus nuevos dueños. María Martínez de Mora.
Buenas tardes, la solidaridad es capaz de cualquier cosa. Y si no, que se lo digan a María y a Javier, dos hermanos de Boadilla del Monte que han logrado reunir casi 200 bicicletas para los niños de un pueblo de Benín, al oeste de África. Tras el fallecimiento de su tía, la familia entabló una muy buena relación con un cura que trabaja en la aldea y les manifestó la dificultad que tenían los más pequeños para ir a la escuela.
Que hay una distancia muy, muy grande entre la casa de los niños y el colegio. Y en el colegio, además de socializar y aprender, comen gratis. Entonces, para ellos una bici es oro puro. Y la promotora de este proyecto ha sido mi hermana María, que tiene 15 años.
María ha sido la impulsora, Javier el ayudante y centenares de vecinos de Boadilla del Monte y otros municipios cercanos los que han logrado que de 100 bicis, que era la cifra inicial, se haya conseguido mucho más.
194 bicis, también hemos conseguido patinetes.
Todo lo recaudado se meterá en un contenedor esta tarde y será enviado a través de Caritas Benín a los niños de un colegio. Si la pandemia lo permite, Javier irá a visitarlos muy pronto.
Más iniciativas abre en Madrid el Súper de los Pastores, una tienda en la que solo vamos a encontrar productos locales y artesanos, que ha tenido, por cierto, mucho éxito en otras ciudades como Bilbao y Santander. Ahora se instalan en la calle Bretón de los Herreros de la capital, en el distrito de Chamberí, y hasta allí se ha ido esta mañana Gloria Talavera. Buenas tardes.
Buenas tardes. Es una nueva forma de acercar los alimentos del campo a la ciudad. Participan más de 300 productores y artesanos de toda España, nos dice Carlos Zamora, fundador del Súper de los Pastores.
Bueno, aquí tenemos 50 quesos artesanos de pequeños queseros de toda España. Tenemos carne de alta montaña, ecológica, sin antibióticos. Tenemos platos preparados con todas las frutas y verduras que tenemos aquí, solo de temporada, nada de fuera. Y luego ya hay 80 vinos de familias con proyectos súper interesantes que es muy importante apoyarlos y beberlos para disfrutar.
La primera tienda se abría en plena pandemia en Santander, ya van por 10 en todo el país y la idea es inaugurar en los próximos meses hasta 9 en la capital.
La idea del Súper de los Pastores es que Madrid tenga en todos los barrios una pequeña tienda donde puedan estar todos los productores artesanos de toda España, porque necesitan estar en la ciudad para poder también vender.
La primera de Madrid está en el número 22 de Bretón de los Herreros, en el barrio de Chamberí, y abre de lunes a domingo.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
¿Quieres parecer más joven sin pasar por quirófano? En Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy, viernes, comienza el fin de semana deportivo con la jornada 29 en Segunda División. Desde las 9, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
A las 2:52 esta sintonía nos indica ya que nos metemos de lleno en el tiempo de la cultura. Isabel García Regadera, ¿qué menú nos traes hoy?
Pues mira, un menú completito. De entrada, el entrante es que tal día como hoy, hace 11 años, se marchaba un grande de nuestras letras, Miguel Delibes.
La gente dice que el tiempo todo lo cura, que todo lo sana. No, eso es mentira. Lo que pasa es que con el tiempo lo que aprende usted es a vivir con la desgracia a cuestas.
Con un carácter melancólico, incluso depresivo, que se acrecentó con la muerte de su esposa, escritor y miembro de la Real Academia Española, Delibes dibujaba y también ejerció el periodismo. Hoy, coincidiendo con la fecha de su muerte y con el centenario de su nacimiento, su hija Elisa Delibes de Castro, presidenta del patronato de la Fundación Miguel Delibes, ha depositado a modo de legado un manuscrito del autor vallisoletano en la Caja de las Letras, en la sede central del Instituto Cervantes. Y es viernes, no nos olvidemos, día de estrenos en la cartelera de cine. Estrenos que nos destaca Manolo Calderón.
Se estrena Minari, historia de mi familia, ganadora del premio a la mejor película de lengua extranjera en los Globos de Oro 2021. Un drama sobre la inmigración y la vida rural que sufrió el director Lee Isaac Chung. Un niño coreano-americano ve cómo a mediados de los 80 su vida cambia cuando su familia se muda a Arkansas en busca del sueño americano.
Pero la abuela no me gusta. La abuela huele a Corea.
Oye, ¿cómo que la abuela huele?
Relic es una película australiana de terror dirigida por Natalie Erika James. Una niña es un documental francés de Sébastien Lifshitz sobre la transexualidad. La libertad es una palabra grande, otro documental del uruguayo Guillermo Rocamora. Las dos noches de ayer, una road movie sobre la amistad de Pau Cruañas y Gerard Vidal. Solo las bestias, de Dominique Moll, un drama sobre secuestros y desapariciones.
¿Se sabe algo de la desaparecida?
No estoy al tanto.
Y por último, Los Inocentes, de Guillermo Bennett.
Hasta el 14 de marzo está en marcha la primera edición de Canal Conet, una cita con la cultura digital, el arte y la ciencia. Talleres, charlas y una macroexposición desplegada por todos los rincones de los teatros del canal y el Centro Coreográfico Canal, como nos ha contado su directora, Blanca Lee, quien, por cierto, acabamos de saber que también se va a encargar de dirigir la 36ª edición de Madrid en Danza. Pero para esa cita vamos a tener que esperar a abril. De momento, vamos con la cita de este fin de semana, de cómo vamos a disfrutar de todas esas instalaciones de Canal Conet.
Esta semana podéis visitar en los teatros del canal la exposición Máquina Loca, que presenta instalaciones interactivas de 21 artistas internacionales.
Y dentro de Canal Conet también hay espectáculos para todos los gustos.
Metti Manstein, con su espectáculo Moving in Concert, que es un espectáculo con 9 bailarines que interroga la relación del cuerpo y la tecnología utilizando dispositivos interactivos, luminosos y hipnóticos.
También este fin de semana, para espectadores a partir de 8 años, tenemos G5.
Que es un espectáculo que habla de la relación con nuestro mundo y con las diferentes especies y del futuro de la humanidad.
Curiosamente, la cultura digital también llega este mismo fin de semana a la Casa Encendida con Me Gustas Pixelan, un festival que a través de la obra de 13 artistas ofrece un espacio de observación y experimentación en torno a la gestión de los traumas. Se puede disfrutar en formato híbrido, es decir, presencial y online. Matías Daporta es el comisario de Me Gustas Pixelan.
Es un festival sobre cultura digital y artes vivas que, claro, como que incide con el aniversario de la pandemia, o sea, hace justo un año que nos encerraron contra la COVID-19, hemos dedicado la programación a ver cuál ha sido el efecto o la influencia de las herramientas digitales en la gestión de este evento traumático.
Y vamos a cerrar, Elia, esta página cultural de hoy y de esta semana, además, porque es viernes, vuelvo a insistir, no está de más recordarlo, con la música de Bruno Mars, que después de esa petición que él hizo hace unos días a través de las redes sociales para actuar en la gala de los premios Grammy, pues oye, que le han llamado este domingo, estará ahí en esa gala, ha recibido ya la invitación y estará junto a otros artistas como Taylor Swift, Billie Eilish, Bad Bunny o Dua Lipa, que van a actuar también en la gala. Ah, por cierto, y este hombre, Bruno Mars, ha debutado también como diseñador de moda, o al menos ha salido una línea de una conocida marca con una colección avalada por su nombre.
Se ha salido con la suya Bruno Mars y encima se estrena como diseñador. Bueno, polifacético. Gracias, Isabel. 2:57. Momento de repasar lo que nos deja, informativamente hablando, este viernes. Lo hacemos con la ayuda de Marta Zúñiga, empezando por el nombre del día en Madrid. Ángel Gabilondo será candidato del PSOE a la presidencia de la comunidad si hay elecciones.
El portavoz del PSOE en la Asamblea repetirá candidatura en caso de que finalmente se celebren los comicios el 4 de mayo.
Para mí un honor extraordinario poder ser candidato en el lugar, en el momento en que corresponda, si es moción de censura o si es a la presidencia de la comunidad en unas elecciones.
El PSOE de Madrid muestra su apoyo sin fisuras y unánime a Gabilondo, José Manuel Franco, secretario general.
Ángel Gabilondo se lo ha ganado a pulso. Ha ganado las elecciones, recordemos, en 2019, y creemos que es el candidato idóneo para volver a ganar y, sobre todo, es el candidato idóneo para gobernar la Comunidad de Madrid.
Y esto a la espera de que la justicia decida si el decreto de disolución de la Asamblea Regional, que conlleva la convocatoria electoral, tiene o no validez.
Sí, empieza a correr el reloj, porque la otra opción es que prevalezcan las mociones de censura del PSOE y de Más Madrid. Entre tanto, Vox amenaza con llevar al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa de la Asamblea de admitir dichas mociones. Rocío Monasterio.
Vox hará todo lo posible con ese escrito, y si hace falta, yendo al Constitucional para frenar el asalto por parte de Sánchez de las instituciones. Iremos a elecciones porque el pueblo de Madrid tiene el derecho a ir a las urnas.
La consejera de Presidencia, María Eugenia Carballedo, está convencida de que habrá elecciones.
En Murcia, origen de todo este terremoto político, ha habido hoy, Marta, nuevos movimientos.
El presidente de esa comunidad, Fernando López Miras, ha confirmado el fracaso de la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE contra el PP, socio de gobierno de Ciudadanos. Miras ha incluido a los diputados disidentes de Ciudadanos en el gobierno.
Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millón de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad.
Ciudadanos ha convocado a la Ejecutiva el lunes tras el fracaso de la moción en Murcia.
Y Madrid, que acata el cierre perimetral, pero presentará un recurso ante la justicia.
El cierre de la región en el puente de San José y Semana Santa, y recurrirá a los jueces al entender que jurídicamente el Ministerio no puede imponer el acuerdo del Consejo Interterritorial de Salud. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-19, insiste en que el cierre no funciona.
Es un hecho que se ha corroborado en Madrid, porque cuando se ha producido el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid, uniprovincial, han aumentado los contagios.
Les recordamos además que el lunes se incorporan limitaciones a la movilidad en el municipio de Morata de Tajuña, que se va a convertir en la única zona perimetrada de la región. Nos despedimos deseándoles que disfruten del fin de semana. Se quedan ahora con los compañeros de Madrid Trabaja. Nosotros volvemos el lunes a las 2 de la tarde. Gracias.